Darwin es presentado por Itaú. Él ya tiene su cuenta. Conocé todas las opciones en itaú.com.uy y elegí la tuya.
Momento de Darwin, aquí no toquen nada. ¿Cómo le va, Darwin?
Hola, sí, la peor actuación de la era Bielsa. La peor expresión de la era Bielsa.
Indiscutible, capaz.
Ya la tenemos, es la de ayer.
Sí, sí.
Y bueno. Qué horrible que es ver fútbol con la familia, señor. Oh. Qué espantoso que es. Era desesperante porque era todo un caos. En la cancha y en la vida de uno.
Una buena similitud de su situación.
Sí, pero es horrible porque se le va retroalimentando. No, porque claro. Uno trata, se le sube uno arriba, se le tira un guacho arriba, no sé qué, le habla, le pone cosas adelante de la cara para que le preste atención, etcétera. Salí, no te metas adelante de la pantalla.
El papá está trabajando.
Exactamente.
Bueno, eso dice el canciller.
El canciller, ah, sí, pero se encierra. No, yo también estoy trabajando, señor.
A mí me cuesta más fundamental.
No parece que estuviera trabajando, pero bueno, nunca parece que estuviera trabajando.
Deportiva de Liano,
pero no me creen.
Vos tenés la Deportiva de Liano.
Se me respeta ese discurso.
Hoy le comenté justo a Ricky que sin quererlo me funciona la... Ayer vi un rato, pero la pantalla verde en casa funciona como un repelente.
Se van.
Huyen despavoridos. Dos minutos duran.
Porque es aburridísimo el fútbol.
Exacto. ¿Sí? Pero mire, básquetbol. Le ponés básquetbol, se quedan un rato. Tenis, Djokovic, se quedan un rato. Pero le ponés pantalla verde y salen
volando. No, el fútbol, lo aburrido que es el fútbol.
Y quieren, un minuto y medio, dos minutos, miran el celular y ya huyen.
Es incomparable. El aburrimiento que provoca el fútbol, solo el béisbol puede alcanzar esos picos de aburrimiento.
Y que entra dentro del espectro de la pantalla verde.
Lo intenté, claro.
Es sedante. No, el béisbol es sedante, señor.
El béisbol hay que tener muchas ganas de consumir.
Duerme, es para dormir soldados que tienen trauma de la posguerra.
Claro,
señor.
Veteranos.
Trauma de la guerra, ellos. Veteranos de guerra que quedaron todos rotos de la cabeza.
Postraumado.
Para eso, se inventó para eso el béisbol.
Para vender hot dogs.
Es una experiencia de como de camping, de picnic.
Claro.
¿Entiende? Para ellos.
En mi casa, mi marido gritando penal y sufriendo. La de 2 años, la bebé saltando como el sapo Pepe en el sillón. Así no se puede.
No se puede, porque además después mirá si es toda una imprecisión que se parece mucho a la de tu casa.
Claro.
Es un caos. Porque justo mirás ahí y hace un control largo Facu Torres. Y dice, anda a cagar de todo esto. Y es como que se va retroalimentando. Y en un momento no sabes si le estás gritando al Kike Olivero o le estás gritando a uno de tus hijos. ¿Entiendes?
Sí.
Es lo mismo.
Sacó
a Darwin Núñez y puso aquí que
el cambio del siglo.
Eso es
locura o senilidad.
Es una asunción de riesgo impresionante.
¿Locura o senitud, señor? Es una pregunta que como le dicen los argentinos para un psicotécnico, ¿cómo es que le llaman ellos el examen?
Sí, para llevarlo ahí.
Locura tenía libreta, el esposo. Mirá que te saca la libreta con eso,
Locura tenía el esposo de Jime, uno de 6 y otro de 2, ella haciendo los deberes, preguntando todo, la de 6. Él, de 2, disfrazado de Superman, subido a todos lados. Mi marido se encerró en el cuarto a mirarlo por celular.
El tipo de reacciones que se genera con estos partidos que están en horas impropias y que rompen familia, ¿verdad? Rompen familia. Yo terminé gritando la hipotética apartamenta. Y la verdad, un poco se llevaron lo que le correspondía a Naitan. ¿Entiendes? O sea, un poco también ellos, tengo que hacerme la culpa como padre. Estaba gritando a Naitan.
Se mandó alguna.
Usted trasladó lo que le generaba Naitan a sus
exactamente hijos. No, Naitan no tiene la culpa tampoco. Lo ponen de lateral y bueno, ¿qué va a hacer?
El penal fue una bagualada, pero
es una bagualada de Naitan, una barbaridad de Naitan, pero que no tiene la culpa Naitan. Dale un skate, sacale la ropa y bueno, sabes lo que va a pasar.
Hay un espíritu Darwin ahí, nunca se fue el espíritu del viejo terco de esta selección.
No. El viejo, porque cambiamos el viejo terco. Necio por el viejo loco, que no se diferencia nada, porque es bastante necio el viejo loco, vamos a decirlo.
Claro, le agrega creatividad.
Claro, en el medio estuvimos poniendo un jovencito. La que limpia. No me agarramos la que limpia, no sé qué, la que limpia. Y bueno, la que limpia, le dije, no sé qué, jovencito. Y, da, y ahí.
Más grande las hijas de Mariana que Liceales, ¿no? En mi casa, mi hija invitó a una amiga a estudiar y mirar el partido. Liceales, ellas apenas llegaron al final del primer tiempo, pero así a gatas. Y las preguntas eran: si perdemos, estamos quedando afuera. Me enloquecí.
Claro, bueno, mi hijo hipotético me pregunta todo el tiempo.
¿Sabes? Bueno, vete a Liceales, no les interesa mucho.
Y empatamos, vamos a penal y me pregunta todo ese tipo de preguntas. No, hipotético no agarra una, es impresionante, señor. Es repelente todo lo que sea explicaciones y manual de competiciones deportivas. No, le rebotan, señor. Es de teflón. Es impresionante, es impermeable a las reglas deportivas. Las quiere cambiar todo el tiempo. Me pregunta, la tira de afuera, Roche dice, córner para Uruguay. No. ¿Cómo va a sacar Uruguay el córner que acaba de tirar para afuera Roche? ¿Por qué no sacan el córner con la mano? Ese tipo de preguntas me hace. No, es insoportable. Es mejor verlo con la hija de Carolina de Mónaco, el partido, me parece.
Y uno se puede
adaptar. Va a tener más conciencia de lo que está sucediendo.
Diego tuvo la escena de las niñas que querían usar la TV para usar jueguitos. Yo hablo en el celular, el jueguito. ¿Pero qué pasó? El jueguito no anda en el medio del partido, entre gritos infantiles, tratando de reparar el juego.
Dibujito, el penal de Naitan lo vi después. Puse dibujito en el
Bueno, Diego no sabe. Diego no sabe.
Acá un poco la carpa en casa, señor. Tuve que poner dibujitos en el entretiempo y como no terminaba el capítulo, me perdí el penal de Naitan.
Bueno, este no sabe cómo terminó, Diego, porque dice, el jueguito no anduvo, intenté solucionarlo con la misma imprecisión que la celeste de Bielsa en la altura de Quito. Claro. Creo que perdimos al final, dice.
Sí,
los
sí,
dos, poco, él, sí, él y poco, Bielsa. Sí.
Pero sacó a Darwin y puso al Quique Olivera, en el entretiempo.
Sí, sí.
Fue por él, lo hizo de
¿dónde
viejo
juega
loco.
Quique Olivera?
Quique Olivera está en Estados Unidos.
Quique Olivera está en la Major League Soccer.
Ah, la Major League.
Es suplente en Los Ángeles, que no son los Galaxy.
Ahí va, el Los Ángeles Fútbol Club.
Exacto, los sí. Mets.
Después de tener un semestre con cierto destaque en Boston River.
En Boston River, exactamente, y ahora se fue de Boston a Los Ángeles.
Sí, cruzó el país.
Exacto, correcto, señor, de la costa este a la costa oeste, ¿verdad?
Sí.
Y entonces, ¿qué pasó? Juega ahí, y juega en Los Ángeles, que son como los Mets, los que no son, no, los Mets no, los Dodgers, no sé, los que no son los Posta, ¿entiendes?
Claro, claro, sí, sí.
Hay uno que son los Posta, Los Ángeles
el,
y tiene dos
es
equipos.
El Everton de Los Ángeles.
Son Los Ángeles Clippers, del soccer. No puede haber nada peor, ¿verdad? O sea, fue al fondo de la olla de la Major League Soccer y ayer estuvo Darwin Núñez en el entretiempo. No sé si lo hizo de viejo loco que se enojó con Darwin Núñez porque no ganó en el primer palo en el gol de ellos sobre la hora.
Puede ser.
Es un cambio de castigo porque ellos vienen de viejo loco, ¿eh?
Sí, no sé, una búsqueda de que Ecuador iba a salir más adelantado, pero Darwin velocidad tiene para ese espacio. Y más que
olvidar. No, aparte, no importa. ¿Lo ves? Yo me imagino al Gordo Suárez sentado en el...
Sí,
el Gordo mirá, sentado,
Quique
sentado
Olivera.
En el sillón comiendo babachillo y diciendo... ¿Qué es esta mierda? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué no estoy yo ahí? ¿Eh? O sea, ella es el último...
Ese segundo tiempo te lo jugaba.
¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? El primero y el segundo.
Lo volía loco.
Pero bueno, también ella ayer hablaba con el hijo de Carlito Muñoz, no hablaba.
Se intercambió texto.
También es un poco las pruebas que le ponen el camino al gurú, ¿verdad? A sus acólitos.
Uh-huh.
Dice, bueno, a ver si defendés esto. ¿Entiendes? A ver cómo se levantan hoy los que defienden a Bielsa y los defienden. Hay que defender esto. Es una prueba para...
para bielcistas
detectar infieles. Para detectar infieles, claro. Porque si no sos muy fiel, si no estás 100% convencido, ¿cómo vas a sostener la entrada del Quique Olivera a jugar de falso falso player? digamos, ¿no? Porque dice que de falso 9 entró a jugar.
Sí, se notó.
Sí, claro, lógico, sí, o sea, pero no es culpa de Quique Olivera.
No, no es culpa
encima,
de Quique Olivera.
Claro, yo cuando vi el gol de nuestro Chicken Wing, Gol de Chicken Wing tuvimos. Sí, los dos Chicken
correcto,
Wing.
Se juntaron las Chicken Wings.
Se juntaron los Chicken Wings.
Para el 1-0.
En
correcto.
Ese momento me decía, oh, a este le salen todas. Claro. Este tiene más culo que Tabárez. El viejo este. Pero bueno, después se acomodó la cosa. ¿No? O se llevó demasiado y dijo, mira cómo ando, pongo al Quique Olivera, ahora van a ver, ahora van a ver goles del Quique Olivera. Y después está, no, yo para mí que poner el culo en la laderita lo perjudica porque se le enfría ahí la fusión anal que provoca efectos en la cancha. Y entonces
el reactor se le
enfrió el reactor, no enfríes el reactor nuclear que está generando cosas a niveles subatómicos, claro. Hay un efecto cuántico que una vez que vos pones el culo ahí en el hielo, se acaba, señor. Se le enfrió. Y bueno, y el gol de ellos, el segundo gol de ellos, es una de... el segundo tiempo fue ya sobre el final del primer tiempo, el primer mensaje, todas las falencias que tenías, que te venías salvando, te hace gol de cabeza, porque son todos chiquitos, todo, no sé qué. Y después viene el segundo gol, está un Chicken Win y el Quique Olivera.
Son los que, digamos, permiten el desborde por afuera.
Exactamente, señor, que no pueden ahí, están los dos.
Se han pegado
los dos y después no llega Matías Olivera, que era el que había puesto muchos laterales, sí. Llamás a la desgracia.
No cierra la línea esa.
Muchos laterales llamás a la desgracia.
Es que en un momento de la línea de fondo decís con tres laterales.
Yo llego a un cumpleaños y hay más de tres laterales, me voy. Llama la desgracia, alguien le va a dar un infarto, algo ahí adentro, a propagar una batería, algo va a pasar.
¿Cómo están con Quique Olivera? La mayoría de los mensajes lo comparan con cambio de Carrasco, ingreso de Juan Ramón Carrasco.
Bueno, todos nos acordamos, es increíble, hoy un amigo me escribía de mañana, mientras yo estaba trabajando arduamente.
Sí, claro. sí.
Me escribía con un amigo de mañana y todos nos acordamos de Muñoz de Capitán, no sé por qué.
Acá se acuerdan del Petete Correa ingresando en un 0-3 de Venezuela y de otros cambios más, Cono Aguiar, esas cosas que entendía solo Carrasco.
Fue carrasqueño.
Cono Aguiar y Carrasco, dice acá Nicolás.
Y bueno, mal o bien, Carrasco dijo, señor, me encanta venga Bielsa porque cuando se aburra voy yo. Y me parece que ya se aburrió.
No entró de falso 9, entró de 9 falso.
Exactamente, claro, sí, por eso. Entró de falso player. Pobre Quique Olivera. No tiene nada que ver.
Es el más joven de este plantel.
Sí, y después tocó todos los botones, y en un momento se puso, se puso, ¿cómo decirlo, señor? A buscar la ingravidez.
Sí, ¿no? La livianitización.
Bueno, claro, los últimos dos cambios son Pelistri y Facu Torres.
Para renovar las Chicken Wings.
Más liviano que eso, el Helio, nomás. O sea, decir que no le quedaba más cambio, porque si no ponía a Helio. No tenemos ninguno que se llame Helio, ¿no? Pero deberíamos, la verdad, porque es impresionante. Y yo dije, acá terminan todos suspendidos en el aire, ¿verdad? Flotando, todos levitando en la cancha, porque una liviandad maravillosa, señor, maravillosa, que hasta el maratonista que enfocaban los camarógrafos ecuatorianos permanentemente le gritó, livianito, le gritó, ¿no vieron eso? ¿Cómo le gusta enfocar gente de la tribuna?
Qué pesado que estaban ayer, pesadísimo.
Es muy de enfocar gente de la tribuna.
Pero primeros planos largos de gente en la tribuna.
Eso sirve para los guachos igual, ¿eh?
¿Qué es eso?
Le gusta eso a los guachos, le gusta más que el fútbol eso, ¿eh?
Sí, sin duda.
Los chiquilines, ver gente, se parece, y no sé, es como que se parece más a las redes eso.
En lugar
de que uno vaya pasando, los Instagram, el camarógrafo te va haciendo ese trabajo.
Tiene algo, está bien, pero me parece que abusaron un poco.
Y repetían, ese es el problema, estaban siempre en el mismo lugar.
Se la agarraron con un
el maratonista de lente de sol, ¿no lo vieron? El flaquito ese ecuatoriano, se lo voy a mandar, le voy a mandar una captura de pantalla de ese.
Por favor, haga su periodismo.
Tremendo maratonista de lente de sol, señor, que había en la tribuna, la gente que vio el partido se debe estar más o menos dando cuenta de quién les hablo, señor. Una persona que debía pesar 49 kilos, no más que eso.
Lente
de sol, tipo Ray-Ban. Con los lentes 52. y después después y un gorrito. Ahí se lo mostraban siempre. Bueno, y ese se lo ve, se le lee en los labios y dice, va, mirá todo el liganito que pone, dice, cuando van a entrar Pelitri y Facu Torres, señor. Y qué mal iba. Ah, el penal de la última jugada.
Sí, acá varios están con eso también, ¿no?
Y claro, es como el que le cobraron a Messi contra Bolonia, pero 100 veces más penal, o 1000 veces más penal. A Messi se acuerda que le metieron un dedo en un ojo un segundo y medio después de que había cabellado afuera. ¿Se acuerdan de ese? Es un centro pasado. Es un centro pasado, el golero sale, Messi la cabecea afuera y le mete el dedo en el ojo y penalazo. Penado para Messi. Y bueno, pero a Facu Torres no se lo cobraron.
No,
es raro que hagan esa discriminación porque los dos son figuras de la MLS, ¿verdad?
Sí, correcto.
Al igual que Quique Olivera. Y entonces,
del mismo estado, además.
Claro, en este caso fue como 1000 veces más.
La piña que se come.
No, una piña en la cara, con trituradora. Palo, es como claro. Un salto de la tercer cuerda del ring de la UMFFC.
Sí, sí, es la triple algo.
La triple Facu le hizo. la triple. ¿Cómo es que se llama? Galinde. Sí, y le pega piña en la cara y le cae en el cuerpo, lo aprieta contra el vertical, señor, lo machaca contra el vertical. Y igual así no es penal, ¿eh?
¿Para usted no es penal o para...?
No, 1000 veces más del penal que... Más penal que...
Sin ser
que
penal.
Le hicieron a Messi, sigue sin ser penal. No llega a ser penal, señor.
Y es que es compleja esa jugada.
No,
es
no, en es,
el
no
área,
es compleja,
el arquero, su trayectoria defensiva.
¡No había cabeceado! Vale, ¿qué pasa? ¿Qué cheto? ¿Qué va? ¿Qué boleto? No, y ya había cabeceado. Un choque.
Es doble piña en la cara y después le pega contra el palo. Intento homicidio, Darwin.
Sí, bueno, no, claro, no. Fuera de una cancha de fútbol.
Pero no penal.
No, claro. Fuera de una cancha de fútbol es para el código penal. Digamos, para llevarlo ante la justicia, exactamente, para la denuncia penal. Es para denuncia penal, fuera de una cancha de fútbol. Adentro de la cancha de fútbol no es penal. No es ni denuncia penal, ni penal, propiamente dicho. Señor, se tragaron el silbato y cerraron el bar. Era la última jugada.
Sí. Le estoy mostrando a Ricardo porque rápidamente un oyente nos mandó el de Messi Polonia.
Sí, sí, sí. Nah,
no, de Messi Polonia es maravilloso. De Messi Polonia es maravilloso. Es dedo en el ojo. Le metió un dedo en el ojo. Penal.
Se lo ataja ese penal, ¿no?
Sí. Sí, ella también se lo ataja porque hasta él le dio vergüenza. Messi se le llevó. Y yo, para mí, veo que los uruguayos le pedían el VAR, así que me encantó cómo terminó el partido. Estoy 100% de acuerdo con el no fallo del juez y me gusta que las eliminatorias tengan esa mística, porque estaban todos ahí, no sé qué, anda el VAR. Y lo del VAR ya se habían ido.
Ya está.
Estaban en el frijolo, a esa altura. El juez esperó a que le dijeran algo y le dijeron: sí, mirá, acá ya pagamos todas las compu. Si querés verlo, hay que volver a aprender todo. Demora como 10, 15 minutos. ¿Qué te pasa? No, ya está, terminalo. Listo, no se preocupe. Llegó la ventana a la cancha, agarró la pelota. Me gusta agarre la pelota, con eso ya está. Terminó, linche malo Quinoto. Nos vamos de acá, terminó. Buen partido, buenas noches. Vuelvan a sus equipos del norte, vuelvan a sus vidas. Bien jugado, caballeros, hasta la próxima fecha FIFA. Claro. ¿Qué van de bajar? Me encanta eso, señor. Me parece que las inmediatez tienen que ser más así. Mucho más así. El bar se cierra 15 minutos antes. Es como las puertas del estadio, pero al revés.
Claro, que se abren.
Se abren, ¿para qué? Para los energúmenos. Y se cierra el bar. Se cierra el bar, señor. El bar está cerrado. Los últimos 15 minutos está cerrado. Y ya está. Y ya acabó. Listo. Así que estoy de acuerdo, señor Cabello.
Muy bien.
¿Está?
Muy bien.
Y no tengo mucha cosa más para decir. ¿Alguien tiene más para
decir? No, bueno, la fecha de la eliminatoria, el episodio distintivo, quizás fue el vínculo de los bolivianos con Messi, con Argentina.
¿Qué les pasó?
Tuvo que salir el capitán enamorados. De la selección de Bolivia a pedir que hincharan por una sola selección y que fuera la de Bolivia, porque los bolivianos estaban muy... Claro. Muy fanatizados con Messi, mucha gente yendo al estadio a ver a Messi. Y Messi no jugó, no estaba en el plantel. Y de hecho, entró Ángel Correa faltando pocos minutos con la 10. Y pensaron que era Messi.
Algunos, qué lindo. No les avisen, claro.
Estaba ahí Messi en el banco.
La voz del
estadio. ¡Ay, se cree vivo por avisarle! que no es Messi, déjenlo, no dejen, Messi. Dejen esa ilusión.
Metió el dedo en el enchufe, ahí está Messi.
Exacto, miren a Messi, no sé qué, ya está, todos andan siempre, que no es Luis Miguel, que no es Messi, señor, ¿cómo no va a ser, señor? Si uno ve a Messi ahí, está Messi, está perfecto, señor, y perdieron 3-0 o ganaron 3-0, no sabemos.
Bueno, no sabemos, lo que siente cada boliviano está en su
exactamente,
corazón.
Exactamente, claro, no vamos a andar cuestionando acá la subjetividad afectiva de cada uno de los bolivianos.
La autopercepción, señor. Deportiva.
Exacto, cada uno... tiene el resultado que se autopercibe. Sí. Se autoperciben ganadores 3-0, ganaron 3-0. ¿Sí? En cambio, lo nuestro es clarito. 2-1 y, a poner el culo en el hielo.
¿Sí? Bueno, tengo un mensaje de Diego para irnos a la parte del medio. No Diego, nuestro Diego Alcancel, sino otro Diego, a propósito de cómo vio el partido en estos horarios. Dice, me pasé el primer tiempo recorriendo el liceo de la periferia canaria en busca de papeles para una carpeta de méritos que tiene que presentar mi germu para ver si le suben el grado de profe de literatura y agarro un manguito más el año que viene. Cierro de Darwin, la segunda parte, tuve que hacer dormir al bebé, pude escuchar muy bajito a Álvaro González Márquez igual.
Bueno, ahí está. La tristeza hecha persona, señor. La familia, destruido por la familia.
Nada, espero que rindan todos esos puntos que hizo, ¿no?
¿Dónde, Diego?
¿Cómo dónde, señor? ¿Cómo dónde? En su casa, donde
el
único lugar en donde hay una tabla de posiciones que a uno le tiene que importar. Vamos, Diego, está sosteniendo esa institución rancia que ya nadie quiere, Diego. Sí. La verdad, sos un retrógrado.
Que se te infle el pecho, claro, el conservadurismo.
Exactamente. Tradición, familia.
Sí, todo.
Y endeudamiento.
Sí, exactamente. Eso mismo. Tradición, familia e hipoteca. Esas son las tres.
Del medio ya venimos.
No toquen nada.
Presenta Cyberfest de Mercado Libre. Otra de las razones por la que Darwin es fan de Natalia. Encontrá miles de productos con descuentos de hasta 50% y 10% extra con Oka Woka Blue. Mercado Libre. Comprá en la app.
Darwin, continuamos con usted, adelante.
Sí, bueno, el misterio de Quique Olivera por Darwin Núñez no tiene solución, ¿no?
¿Qué
es más misterioso, eso o el carpincho ludópata? Yo sé que es algo que ya está instalado y llego muy tarde, ya han hablado todo de eso y ya está naturalizado incluso. Que es como la séptima etapa, ¿no? De una situación así. Supongo que después, quinta o sexta vez que pone Quique Olivera, lo naturalizamos y ya.
Nos preguntamos más, claro.
Pero ¿a qué viene lo del carpincho ludópata, señor?
Bueno, estamos en una semana de análisis de publicidades.
Sí, claro, porque como no veo nunca, las vi todas juntas y estoy claro. Y yo.
Es uno de los segmentos favoritos de mi niño. Es el
carpincho. Sí, a mi hijo hipotético le encanta también, le encanta, pero no sé si es
el carpincho ludópata.
¿Eh?
¿Qué es el carpincho
ludópata? Es un carpincho que apuesta por internet, señor, de Superman.
No, que sabe cómo va a salir carpincho. Todo y que le dice a todos los del pueblo que tienen que apostar.
Ah, sí.
Esa es la jugada del carpincho.
¿Y cómo no lo mata Superman?
Claro, en vez de publicitarlo, y bueno, básicamente es porque es mentira.
Pero yo veo que apuesta ahí, no toca ahí en el celular. ¿Qué toca en el celular?
En la computadora, tiene una computadora y un celular.
Nunca en la computadora y un celular, las dos cosas.
Sí, sí. Como sí. Tiene, sí, las manos no son muy de carpincho.
Claro, pero además corre el riesgo de tocar el que no es.
Claro,
tocar el que no es. No solo sabe, sino que además tiene la suerte bárbara.
Esa pantalla táctil.
Claro, la pantalla táctil para un carpincho es algo especialmente complicado.
Las redes.
No, a mi hijo hipotético le encanta, cuando aparece celebra y todo, pero no sé si es el público.
No.
Claro, por eso le digo que no está hecho para ese tipo de público.
No apuesta, a no ser que el celular ya le estén haciendo.
No.
¿Cómo han llegado al carpincho?
¿Cómo tiene permitido tocar? Tengo 18 años, apuesta.
Bueno, por eso le digo, está.
Es abrir la botella y empinarla.
Capaz que no es el público, pero también, dice. También, lógico.
No, digo que se puede, digo que...
No, poder puede, no debería estar bien, estamos de acuerdo.
¿Quién soy? Viene el pudridor, Darwin. ¿Qué hablo de naturalizar y de las apuestas? Eso sí, vi un ratito atrás en la estática. ¿Hemos naturalizado? Que
la cantidad de guita
que las apuestas
el
sostienen el deporte de hoy en día. Ya llegué tardísimo, llegué en la séptima etapa.
Sí, ¿hemos naturalizado que los chinos sostienen la economía mundial? Pregunta el analista. Lógico. Dale. ¿Y sabe quién está detrás de las apuestas mayoritariamente? Sí. Los chinos. Son locos a apostar.
Me parece lamentable, ¿no? ¿Eh? La unión del deporte con este
otro deporte, señor. No le gusta el deporte. El metadeporte. Señor, esto es un metadeporte, no son apuestas. Apuesta es ir al chinoca. Apuesta es ir
esto es mucho peor. Rubia, ir al casino necesita
esto
un traslado.
Se le llama metadeporte.
No, meta loco, porque esto necesita un...
Y hay ciencia atrás de ello. Hay algunos que ya profesionales, ¿no?
Sí, yo sé.
Que viven de eso profesionalmente y lo hacen de una manera científica como la ciencia de ahora, esto con estadística. Esto sí. Que le dicen ciencia ahora, que son las estadísticas.
Sí, está bien.
Sacan estadística, llegué, pim, pum, pam, todo, y tiene, bueno, no. Tiene ciencia, tiene todo eso, señor. ¿Por qué no va a apostar? Las autoridades de ANCAP apuestan a un socio extraterrestre para el Portland,
y que es cierta,
y claro, y no
dice los extraterrestres,
nadie,
se asustaron, no, de usted. Sindicatos.
Ah, ¿qué pasó? No vinieron los extraterrestres, no quisieron. Qué mierda de eso. Lo dijimos.
No advierte los oyentes que me callen.
Sí, lo dijimos, pero lo dijimos. Usted, no, pero está bien que lo haya planteado, porque así podemos saltar. No sin dificultad hacia el próximo tema, ¿verdad?
Perfecto.
Que es la licitación del socio para el Portland de acá.
Sí.
Y bueno, estaba sellada ella, ¿no? Estaba tapiada, más que sellada, señor. O sea, estaba, no quedaba ningún espacio para que nadie se metiera ahí. Era insólito ese llamado. Es muy linda la crónica que empieza diciendo: la puerta de la sala de licitaciones en el piso 1 de ANCAP se cerró puntualmente a las 14 horas. Unos 10 minutos más tarde, y tras solucionar problemas técnicos con la impresora, la escribana leyó el acta que declaró que tuvieron problemas técnicos con la impresora. Es hermoso eso, señor. Nos pasó lo que no tenía. Menos mal que no había nadie ahí, ¿verdad? Que estaba desierta. O sea, porque si no hubiéramos quedado pegados, pero como éramos nosotros solos, digamos, era el Estado solo ahí hablándose a sí mismo, diciendo, che, no vino nadie. Declaró desierto el llamado internacional, ahí le erran, era más un intergaláctico, era lo que le estaba diciendo yo, señor. Solo un extraterrestre podía venir a asociarse al Portland de acá, ¿verdad? Que viene perdiendo promedio 20, 25 millones por año. Para incorporar uno o más socios al negocio de producción, comercialización y distribución de Portland y Cal, señor. Y bueno, está desierto, se lo dijimos, señor. La primera, según Stipanchik. La primera conclusión es que el negocio de cemento de Portland no resultó atractivo para nadie.
Bueno. Es una conclusión que surge naturalmente.
Pero si ya lo sabíamos eso, señor. Cuando salieron con esta solución a medias, típica resolución uruguaya estatal, ¿no? De vieja de... Y vamos por el camino del medio, ahí tenés el camino del medio. No hay nadie en el camino del medio. Que era, nos habíamos reído ya en aquel momento, señor, cuando dijeron que iban a buscar la solución a través de una asociación integral, le pone integral a todos esto le pone integral, siempre es integral, busca un rescate exitoso del negocio. El rescate exitoso, ya suena mal, ya no va a venir nadie a hacer un rescate exitoso. O sea, rescate exitoso, sí. Los mineros que estaban, claro, abajo, y ya ve, quieren volver.
Sí, sí, el rescate lo sacaron bien después.
Por eso, el rescate exitoso ya habla de algo que está completamente enterrado y que seguramente sea exitoso si cortás la película a tiempo. Ahora, volver dentro de 6 meses ya deja de ser exitoso, como le pasó a los mineros, ¿verdad? Porque la vida se encarga de que así transcurran los hechos, ¿no? Y la consecución de las escenas te lleva a que no era tan exitoso como pensaba. Si termina la película ahí, cuando salen, es exitoso. Bueno, volvé dentro de un año, a ver si es exitoso. No, están todos queriendo volver. Todos queriendo meterse de vuelta ahí abajo, le van a hacer un juicio al Estado por haberlo sacado de la mina ella, mijo. Yo le hago terrible juicio al Estado.
Por sacarlo.
Sí, por sacarlo, claro. ¿Quién te pidió que me sacara? Nadie te pidió que me sacara, me sacaron, me obligaron a salir porque querían mostrarse exitoso y que habían sacado los TNT. Yo no quería salir, salí y ahora mi vida es una mierda. Bueno, quiero daños morales, señores. Uh-huh. Quiero pago por daños morales y lucro cesante. Lucro cesante no tanto, no voy a sacar tanto. Vamos por los daños morales mejor. No creo que ningún inversor más o menos serio se quiera embarcar en un sueño capitalista junto al Estado que arrastra 20 años de balance deficitario, entre 20 y 25 millones de dólares perdidos por año.
Nadie se tiene tanta fe.
Y una plantilla con, no sé, el doble o triple de empleado necesario para lo que se produce y el sindicato en contra de esa asociación.
Sí, manifestando fuerte y mostrando una resistencia que iba a durar. O sea,
por eso, entonces, ¿quién se va a querer meter en ese problema? De esa ecuación solo pueden salir tres cosas o tres potenciales socios que al final son lo mismo. Un socio que exige una cantidad de concesiones y promesas de licitaciones estatales ganadas los próximos 10 años más o menos. O sea, vos está bien, yo agarro esto. Agarro este mamotreto, este yunque. Pero dame, o sea, ¿qué voy a ganar? ¿Qué voy a construir? ¿No? Un socio que pide que lo dejen abrir casino. Me das 20 casinos. ¿Cuál es el sweetener de esto? ¿Cuál es el endulzante? ¿Cuántos casinos hay? ¿Dónde los puedo abrir? ¿Los puedo ir ahí en la frontera pegado a Brasil, que no tienen casino, y cruzan y esto como lo que quiere abrir en Bella Unión?
Háblame eso.
Un socio que apuesta a terminar en un juicio contra el Estado que le sea beneficioso a largo plazo. Dentro de 30 años los desplumo. En 30 años los estoy desplumando. Esa ya es a lo grande y pensando muy a lo largo. Es tipo Franco Macri. Eso no hay acá de eso. Hay que traerlo a Argentina. Eso. Esa gente que piensa muy, muy, muy para adelante. ¿Está? Visionarios. Lo que se llama visionarios. Bueno, todo eso se puede resumir en una sola imagen o en una sola persona, digamos, para que sea bastante ilustrativo, ¿no? Con ese panorama del, abro comillas, negocio, cierro comillas, del Portland, ¿tendría que haberla cerrado antes o después las comillas?
Bueno.
¿Después del Portland o después negocio la cierro? Bueno, no importa. Solo se puede aspirar a un Matías Campiani. Como yo siempre digo,
sí, el hombre de la derecha que no apareció ayer, dicen, yo qué sé, también.
Pero eso era el que venía. No, eso ya es peor. Eso
sí, ya era
el
momento.
El que viene a rescatar el muerto que dejó el que vino a rescatar el muerto anterior. O sea, ese ya es del inframundo. Bueno, a la prueba está que tenía uno que trajo López Mena porque era familiar de él, prácticamente, si no, no venía nadie. ¿Está? Pero un ligue para la Perancá.
Y bueno.
Solo un capitalista aventurero, audaz, osado, o mazo, quista, o las dos cosas, sadomaso, osado, mazo, y también, ¿por qué no decirlo? Dentro de ese mismo temerario esté el corazoncito de un cagador, puede venir a agarrar este mamotreto, ¿no? Pero estábamos de acuerdo de que no lo estamos diciendo con el diario del miércoles, señor. Esto de que lo dijeron que no va a andar, esto no va a venir nadie. Y bueno, si a eso le sumamos, ¿se acuerda que hicieron el puteadata room? Ese que...
el data room con puteada.
El data room ese que tenías que pagar para que te muestren ahí cuáles son los yacimientos, te muestren unos papeles y te hacían una recorrida y te iban puteando. ¡Para la c***! ¡Esto de c***, preocupa vos! No sé qué, todo así, ¿eh? Y este hola
chicos,
hola,
sí.
Hola, sí, vamos a tener reuniones, vamos a poner un tobogán. ¡Dale! Bueno, el puteada Tarrún, que vinieron como 8, parece. Y la verdad, no tenía muy buena pinta esto, señor. Imagínese, putearon a Lugano. Claro que no es. No es a uno de traje y corbata ahí, este fue el capitán de la selección, está un poco loco, levanta, tira 200 de pecho, etcétera, ¿verdad? Que lo putearon. Algo, imagínese un yupi, que viene de México.
Sí, no, ¿eh? No va a aguantar.
Y bueno, está, por eso. Así que, está, el puteadata room y mira de pesadata room, fue un aporte más, ¿verdad? A esta situación. Y está, y este panel estaba desconsolado. Es un día triste, sí, porque la angustia que tiene mucha gente de bien, que está trabajando en el negocio del Portland, vio frustrada su ilusión de tener un futuro claro y competente. Dijo, está destruida. Allí de su sueño quedaron los escombros nomás. Y júntenlo antes de que llegue la hinchada de Peñarol o la de Cerro, porque sí, va a empeorar, sí, si no, sí, la situación. Entonces dice que la primera conclusión que sacó es que, bueno, no resultó atractivo para nadie. Esa es la que habíamos dicho, que es una linda... Es una linda conclusión.
Bueno,
sí, natural, sí.
Algo medio previsible de
bueno,
afuera.
Bueno, algo medio previsible, pero... yo le conté.
Bueno, capaz que nosotros
le conté la de que me contaron una vez un amigo que me parece muy importante, la de como diagnóstico del individuo, digamos, ¿no? De lo que hace nuestro cerebro para protegernos. De uno que no me acuerdo en qué programa contó, un argentino que desinstaló Tinder. Esta la de conseguir pareja y no sé qué, y le da mal, no sé qué, porque eran todas feas. Son todas feas en el Tinder, en tu Tinder son todas feas, porque el algoritmo te está mostrando lo que puedes alcanzar. ¿Entiendes?
Sí, perfecto.
Y el tipo estaba convencido que Tinder no andaba, ¿no? Nadie entiende. Sí. No, a mí sí me anda bien. Al lado de él hay uno que tiene 25 años, no tiene toda la jeta podrida. Y bueno, claro. Sí, ¿por qué mejor que...? A ver, déjame ver el tuyo. ¿Qué pasó acá? ¿Entiendes? Y esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Bueno, lo primero es reconocerlo. Está bien eso. No somos atractivos para nadie. No es culpa de Tinder, no es culpa del algoritmo, no le eche la culpa al algoritmo. El algoritmo está haciendo su trabajo, señor.
Sí, no es que los inversores no quieran.
El algoritmo se alimenta de los match, ¿entiendes? De que cuando le dan sí y sí las dos partes de ellos, y ahí viene la recompensa. Bueno, entonces, ¿qué hace el algoritmo? Mejora, maximiza, tira lo que puede. Te tira lo que puede prender.
Vos podés andar por acá.
Claro, amigo, estoy haciendo mi trabajo. Yo, no, esto, mirá, todo, mirá la mina, que malísimas son las minas de Tinder. Dice, no, tú Tinder, el que te diseñaron para vos, el que te diseñaron.
La analogía es perfecta.
Después que le mostraste la
hay
mierda.
Inversores que vienen a Uruguay, los hay. Hay inversores en el negocio del Polan, los hay. Hay inversores para este negocio del Polan en Uruguay y parece que el Tinder ahí no está funcionando.
No, y el algoritmo dice, ¿qué quiere que haga? Dice a ti Panchi del algoritmo, ¿qué quiere que te mande? Por eso le digo que tendría que haber sido intergaláctico el llamado. Porque capaz que algún extraterrestre sí no podíamos comer en este Tinder del Polan, señor. Es una cosa. De todas formas, a punto que cerrada esta etapa, se darán los siguientes pasos. Sí, el primero es reconocer el problema, el segundo es admitir que somos impotentes, el tercero es creer en un poder superior, y el cuarto es dejarle el problema al próximo.
Sí.
Porque cuando...
Pasa
cuando
solo.
Claro, cuando lleguen al quinto ya se terminó el gobierno.
Sí.
Esos son los 12 pasos de rehabilitación de la administración pública. ¿Sabían ustedes eso?
El último paso es dejarle el próximo gobierno.
Y es el cuarto de los 12. O sea, 12 pasos, dice así, 12 pasos de rehabilitación en la administración pública.
Uh-huh.
Uno, reconocer el problema. Dos, admitir que somos impotentes. Tres, creer en un poder superior. 4, dejar el problema al próximo. Quinto, volviste a tu casa. Ahí está, los 12 pasos. Ahí tienen los 12 pasos, ¿sí? Y bueno, y da, yo ya propuse cambiar la P de Portland por la P de Porro. Y agarrar
sí,
ya
claro.
La de el coso vacío ese que tenemos en Salto, señor, de la máquina de
sí, el galpón que
la
cae
máquina de eso de procesar cogollo, esa que tenemos en Salto, el galpón ese, que tengo un primo que quedó a Troden con eso.
Oh.
Sí, increíble. Uy, hay que liar más. Canadiense, cosas, se quedó todo a Troden, todo, le tuve yo. Sí.
Estamos hablando de parte.
¿Sabes por qué le pasó eso, no? Porque es ingeniero, por estudiar le pasó eso.
Claro, eso le dije. Cosas demasiado bien.
¿Estamos hablando de parte de sus ahorros o de sus ahorros?
¿De qué?
Estamos hablando de parte.
No, de su empresa.
No, pero.
Le quedaron
de. No, es que invirtió.
Vendió servicio, no cobró.
Exactamente, vendió servicio. Maquinaria, todo, no sé qué, ¿entiendes?
Y anda a buscarla. Sí.
Claro, exactamente. ¿Y dónde están? No están. No están en ningún lado. A la cola de acreedores.
Se llevó la plata y se fue.
Se llevó la plata, tiene las máquinas ahí que no se las compra nadie. Y bueno, está.
Siempre anda a cobrarle.
Y ahora, claro.
Anda a la Liga de Defensa Comercial a buscarla.
Y le dije, eso es por estudiar. ¿Para qué estudiar?
Mira, cabrón.
Si no fueras ingeniero, si fueras un burro como yo, si fueras bachiller, nunca te hubiera pasado eso.
Nunca le hubiera vendido una máquina.
¿No? Jamás le hubiera vendido una máquina, porque no tengo idea de cómo funciona la máquina, no tengo ningún tipo de vinculación con algo que tenga que funcionar, señor. Eso es lo que le dije, ¿viste? Gil, le dije. Servime un wiki.
Acá le escribe otro ingeniero, Darwin, que estudió y que trabajó y que se une al tema de ANCAP de Portland. Fui instructor muchos años de ANCAP en Portland, no sé de qué instructor. La privada, Darwin, y esos son los datos que tienen, produce lo mismo con una séptima parte del personal.
Claro,
ellos suben industrias de estas con. Son grandes tipos los de ANCAP, pero los números no dan por ningún lado.
No, Portland, son gente divina.
El Portland es un producto barato, muy difícil de exportar por tema de costos, el mercado local es mínimo y la producción instalada supera varias veces el consumo.
Por eso, y no hay puteada tarrún que te salve de ella, ¿entiendes? O sea, tenés que hacer estos quieren conseguir un socio para que venga a hacer unos recortes que ellos no se animan a hacer y tener un año de conflicto por delante y después ver si funciona o no.
Ya, pues estamos hablando de productividad también, ¿no? Y en ese punto... Sí,
por eso es lo que le estoy diciendo. Claro, señor, ¿y qué me compro con esta sociedad? Bueno, te compras problemas durante 2 años y después vemos. Y después vemos si arranco o no. Este tipo de ofertas. ¿A quién van a encontrar? Un cagador nomás puede agarrar, señor.
Y ahora un oyente dice, vender no se puede, asociarse no se puede, cerrar en épocas electorales menos.
Por eso, pero es que no quisieron asumir el precio político que igual después terminan asumiendo, señor. Uh-huh. ¿Y esto eran los liberales?
Bueno, el Frente ANCAP, no sé si...
¿Eh?
Justo el presidente ANCAP, no sé si calificarlo de
liberal. Pero eso no era tanto al final.
No. Bueno, día triste, dijo Spanish.
No, Spanichichin está destrozado, señor. El cierre siempre está sobrevolando. Pero este gobierno quiere evitar el cierre con una solución sostenible y cuanto antes. Dejarle el problema al otro, ¿ves? Ya está en el cuarto paso. Ya está casi en el cuarto paso, ¿ves? Sostenible y cuanto antes es. Cuanto antes es dentro de un año y medio.
Claro.
Y sostenible es porque lo va a tener que sostener otro. ¿Eh? No va a ser sostenible. Bueno, amigos, ¿qué pasó?
Sí.
Se nos politizó el puente.
De
vale. 33, señor.
Sí. Ajá.
Un
aluvión de politización.
Impresionante, viejo. Yo que soy el Team Muros, ayer fue un triunfo para nosotros.
Sí,
Para el equipo de los muros.
Se inundó un poco.
Hay que tender muros, amigos. Déjense de esta pavada de los puentes.
Basta
que
de levantar puentes. Vamos a tender muros.
Dividen a la sociedad. ¿Qué dicen los CRA? Los CRA de hay que tender puentes. Hay que tender muros, amigos. El puente divide a la sociedad. Es lo que le venimos diciendo hace mucho tiempo. ¿Se inundó o no se inundó, señor? No se inundó. No, señores. No se inundó el puente.
Se inundaron los accesos.
Los accesos, señor.
¿Y qué hace con el puente con los accesos?
¡No! El puente estuvo 100% transitable, lo que no era accesible.
Es una buena decisión.
Es muy preciso lo que está diciendo, muy asertivo.
Me parece que nadie puede discutir esto, señor, pero no confundan a la gente. Por el puente se podía andar perfecto. Todo el puente estaba impecable, señor, lo que no se podía ceder. Listo, sí, se terminó la discusión.
Un golpe durísimo para el gobierno de los puentes, ¿no?
¿Eh?
Y porque Falero y la calle no han parado a hablar de puentes. Que
son locos de los puentes, porque le gusta, porque es bien de gobierno el puente. No hay nada que le guste más a un gobierno que un puente. Un puente es como el Zoom. Todo.
El
como
símbolo.
Decía el amigo de mi padre.
El Zoom.
Wifi, el Zoom, sí. El Zoom, decía.
El Zoom.
Exactamente. El Zoom es el Zoom del gobierno. Inauguraron puentes, ya hicimos un puente, ¿verdad?
Unimos localidades, familias, trabajo. Gente, sí.
El de Coso, Baja Costa, todo. Es como el grande, mire, está ahí, no se olvida más, porque es un puente, es visible. Y bueno, está. Y justo se comieron la inundación esta. Pero no el puente, ¿eh? El puente sequito estaba. Sequito, se podía jugar carrera de turismo. Podían poner un ruti ahí para arriba y para abajo, señor. Lo que no podía era acceder, o sea, pero si no le llevaba mediante algún efecto mecánico volador, llámese helicóptero, lo que sea, el auto ahí podía ir y venir tranquilamente. Así que no se nos dan, ¿eh?
Ah.
Lo que nos cuesta hacerlo. Oh. Yo siempre recuerdo uno que es paradigmático, que para mí es el de Jean Atasio, que es tierra a tierra, tuvimos 3 años. Son. Sí. ¿Qué son? 70 metros. 70 metros sin agua abajo. 70 metros sin agua abajo y tuvimos 3 años para hacer ese puente. ¿No? Menos mal que no contratamos, que no teníamos socios japoneses en el programa, porque se nos suicidan 4 en el medio, ¿eh? Pero, ¿está? Y después...
140
bueno,
metros.
140 metros, ¿está? Por la mitad, nomás.
Que es la parte aérea, ¿no? Es un poquito más...
La gran discusión supongo que es cuántos días al año y según qué cantidad de lluvias puede pasar esto. Esto se va a ver con el tiempo. Si en 2 años inunda 6 meses por año es un desastre, si inunda 20 días por año...
No ¿qué es? Entre 10 y 15, dijo Falero, señor.
Bueno, pues es un supuesto que tiene Falero con respecto a la lluvia, así que ya vimos que...
¿Otra quiere discutir de vuelta los modelos matemáticos?
No, pero es un supuesto.
¿Usted o cree en los modelos matemáticos o no cree en los modelos matemáticos? Yo no creo en los modelos matemáticos, pero usted tiene que creer en los modelos matemáticos, porque usted subió a ese tren.
Sí.
Usted fue de la estación 2 a la estación 3, bajó a tomar un café, volvió a subir todo, señor. Así que, ¿usted cree en los modelos?
Creo que le pueden pasar una proyección estimada de en esa zona las lluvias promedio. Pero bueno, venimos de años donde las lluvias estuvieron lejísimos los promedios históricos. Por ejemplo, puede ser para arriba, puede ser para... Ahora viene el niño. ¿Será con fuerza septiembre, octubre, noviembre en la zona? Como
bueno, que se suba al puente el niño, si tiene huevo.
No, pero lo que pasa es que Falero, al tirar eso, se puede comer que esté un mes cerrado, un mes y medio, ahora nomás, en los próximos 3 meses. No tires 10, 15 días ahora justo con las previsiones que hay del niño, porque te puedes comer el agua de frente ya ahora nomás, en diciembre.
No, para mí está bien, para mí tiene que tirar 10, 15 días. Yo estoy de acuerdo. Hay que enfrentar a los modelos matemáticos. Hay que enfrentarlo.
No, capaz no, que gana, pero es
no
una apuesta
arriesgada. No se cae con el modelo matemático usted.
Bueno, lo que pasa es que el gobierno viene de aferrarse a los modelos matemáticos, yo qué sé, marzo, abril, mayo, en la zona suroeste iba a llover. No llovió. No te aferres de vuelta ahora a fin de año cuando te están diciendo lo contrario, además ahora justo. Te están diciendo primavera y niño te va a dar más lluvia que lo habitual. Y yo qué sé, capaz que se te inunda el puente 2 meses en los próximos 4.
Bueno, pero 10, 15 días en el año, está bien. Sigue estando dentro de los 10, 15 días del año.
Está bien, lo van a jugar con eso. ¿Está bien? Veremos. No, yo no quiero
que a mí 10, 15 días se dio un margen ahí, ¿eh?
Puede ser, no sé cuánto van a contar de esta semana.
Si igual uno, insisto, dos, además, el puente no se inundó.
No, los accesos que...
O sea, el puente estaba perfectamente transitable, ¿está?
Se politizó, ahí lo que, ministro lo, sin tender.
Lo transitaba el que no quería.
Exactamente, era inaccesible, que es otra cosa completamente diferente.
Pero entonces no es que no transita el que no quiere, sino puede
decir... Bueno, no transita el que no quiere.
Va,
¿no?
Accede, en una balsa.
Que no ¿para qué está la balsa?
Trepa y camina.
Señor, póngale, que usted quiere, si realmente lo quería transitar, lo podía transitar el puente.
El puente,
pero aparte había todo... Solo de un lado de los ascensos estaba inundado.
Del otro lado se puede ir hasta ahí por el puente.
¿Y cómo llegaron? Por el puente, señor, iba del otro lado. Y bueno, está, entonces, ni siquiera era que estaba completamente inaccesible, estaba medio inaccesible.
Trabajé en el puente Darwin. Siempre se supo que la ruta ahí a esa altura era inundable. Si se levantaba el nivel de la ruta, se represaba la creciente y se inundaba el pueblo.
Exacto, se inunda el pueblo, se inunda Cebollatí, señor.
Sí.
Y no queremos llorar por Cebollatí.
Perdón que hablé tarde, dice Maxi.
Se inunda Cebollatí, después viene el llanto, señor. Después vienen las lágrimas.
No podés pelar el Cebollatí.
Claro, no peles el Cebollatí que después vienen las lágrimas. Eso es lo que sabe todo el mundo, señor. Se viene un derramamiento de lágrimas.
Entonces, Maxi trabajó en la ruta justamente todo el tiempo, toda la obra.
Es impresionante la cantidad de ingenieros que nos escuchan, señor.
Está bien, pero entonces, a ver, tiene todo el sentido del mundo que sea inundable, a no ser que, porque lo otro sería construir un mecanismo que haga que la ruta no sea inundable, pero que eso no desborde y no inunde el pueblo.
Claro,
pero es que eso debe ser carísimo.
Exacto, no, eso hay que, otro pueblo hay que hacer.
No, Maxi, no, que no, más, hacer, grita,
que
ojo que le grita
sacar
Maxi.
No, hay que sacar el pueblo.
¿Y para qué hace el puente?
Exactamente. Para que funcione el puente bien, 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 todos los días, todo, hay que sacar el pueblo. ¿Sí? Entonces hay que sacar el pueblo ahí, hay que llevarlo para todos lados.
Si
pueblo,
no se inunda.
Y ahí ya no tiene más problemas, señor, con el puente.
Maquinista,
y
no,
además,
le grita,
no se le tranca nunca el tránsito, ¿verdad?
No, que perdón, Darwin, disculpe.
No, no.
Maxi gritaba, maquinista, no soy ingeniero Darwin, soy un simple mortal, era maquinista
menos
en la ruta.
Mal, bueno, menos mal, no, ya me estaba cayendo mal. Ahora sí, Maxi. Maquinista.
Héroe.
Maquinita está bien. Maquinita nunca va a quedar adentro como le pasó a mi hijo.
No, claro.
Vendiéndole unas máquinas a estos canadienses que no eran, señor, no estaban.
Uh-huh. Bueno, estaban, mandaban plata, pero no se fijaron bien a quién.
Sí, se la fumó el que estaba acá, señor. Sí. Pero bueno. Bueno, vamos, el Pato Terena y la
no, vamos a redondear por acá, Darwin. Hoy le pido.
Está, el Pato. Mírate. Los medios, ¿eh? ¿Cómo son
no.
los medios hegemónicos?
No. ¿Sabes que no es que aparte me viene porque no lo escuché acá en los pasillos, pero todavía no accedí al tema. Escuché a un Rafael Darío Cotel el otro día hablar del tema ahí, pero no accedí todavía a la
906. Aguanta presión, señor.
A la de la 609. Están, no entendí si están robando con el número de vuelta,
bueno,
si están adentro.
¿Qué dice, estúpido? ¿Qué dice, imbécil? Bueno,
la línea 906.
Bueno, tenemos el caso de la 6009.
La que votan los tupa disléxicos. ¿Qué? ¿No hay tupa disléxico? ¿No hay dislexia entre los tupa malos?
Estoy un poco afuera todavía.
Basta de pabralas. Es el eslogan.
Por eso me quiero meter un
con
poco
con los viejos varoles. Viejos varoles.
Viejos varoles.
Viejos varoles, señor. Los viejos varoles. Hay que votar a la 906 del Pato 7. Y empezó por lo que hay que empezar, además. El lo jingle. Más importante de la democracia.
Bueno, mañana lo
el jingle, señores.
Sí, sí, pero jingle, mañana lo tenemos todo. Mañana lo tratamos. Mañana lo tratamos. Mañana lo escuchamos. Me pongo yo un poco a tiro.
MPT. Movimiento Popular y Tropical.
Hasta mañana, Darwin.
No toquen nada.